Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más al tertulión de COPE Jerez. Aquí estamos, contentos, felices, a pesar de las cosas y de los vaivenes del mundo del fútbol, contentos y felices de poder compartir eso, precisamente. Mucho fútbol, mucha actualidad del Jerez Deportivo Fútbol Club, que hoy va a ser protagonista en un nuevo capítulo del tertulión de COPE Jerez. Cosas para empezar, todavía no tenemos decidido el nombre. Esto, tal y como van diciendo cosas, pues todos nuestros contertulios, pues se nos va ocurriendo y lo vamos poniendo. Evidentemente no van a tener el éxito que tuvo el de la pasada semana, cuando en el último capítulo del tertulión titulamos "Si ganaron los buenos", en referencia al derbi entre el Jerez Club Deportivo y el Jerez Deportivo Fútbol Club. No queríamos hacer referencia a que un equipo fuera bueno y otro fuera malo, sino que ganaron los buenos los que lo hicieron mejor sobre el terreno de juego y afrontaron el partido con mucha más serenidad y como había que hacerlo. No sé cómo alguien ha podido dudar que nosotros quisiéramos decir otra cosa. A todo esto, saludamos ya en nuestro tertulión después de que el equipo empatara con el Ceuta B, empatara y gracias. Vamos a ver cómo están las asociaciones de viudas y de defensores de David Sánchez o no, porque veo división de opiniones entre los integrantes del tertulión. Saludamos a Rafa López de Carrizosa. ¿Qué tal, cómo estamos?
A la paz de Dios, hermano.
Le pusimos muy bien, eso en la COPE está muy bien. Estás haciendo méritos.
A ver, por favor.
Estás haciendo méritos. ¿Cómo va camino del altar? ¿Cómo se le ve? Lo están metiendo en vereda, ¿no? Estamos sacando provecho de él y así echarse parienta y ahí lo tenemos. Ay, Anita, hija, tiene el cielo ganado. Anita, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Estás bien?
¿Feliz? Muy bien, contento.
Te tienes que conformar, ¿no?, con lo que hay, ¿no? Me refiero deportivamente,
sí,
hablando.
Sí, totalmente, porque, bueno, creo que coincidimos todos. Los 30 mejores minutos que se ha visto, no en esta temporada, sino incluso en las dos últimas.
Lo cual tampoco era muy complicado.
No, bueno, pero yo sigo diciendo lo mismo. Creo que somos el equipo que plantea más fútbol de la categoría. Incluso me atrevería a decir que somos el equipo que en más ocasiones crea, pero somos el equipo que menos goles mete. También hay que decirlo, te voy a decir lo malo. Entonces, y gracia, tampoco lo termino de ver así. O sea, podríamos, o sea, te digo que quedamos 3-0 o 3-1 y creo que nadie se sorprendería.
No,
entonces, bueno, hay que buscar todavía esos dos, tres fichajes inminentes que están por llegar.
Ya dice el fichaje inminente en plan
me encanta,
coña.
Me encanta. Claro. Pero que cuando llegue, yo creo que este equipo con dos o tres retoquitos nos puede dar mucha alegría.
Esperemos que así sea. Ángel Aguilera, Agui, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buena, ¿cómo estamos?
¿Se ha despertado usted bien? Porque se ha despertado hace 10 minutos, literalmente. No, vení jamar en Antonio y aquí está en el restaurante Antonio y aquí está delante del micro.
Lo pasa que estoy todavía un poquito regular, estaba pasando una gripe y aparte es que como no paro de hablar,
sí,
pues no me termino yo de...
Ah, ¿también te han invitado a la tertulia del club esta semana? Pues que... tú pareces que estabas vetado, macho. Te están llamando bastante, ¿eh?
A mí me quitan los partidos importantes. Con el Jerez Club Deportivo la semana pasada no me llamaron. Así voy.
Vamos a hacerle un apercibimiento a Toledano.
También estuve en Minuto 91. También, es que es eso, que no...
En tu programa, ¿no?
En mi programa con Rafa. Todavía tengo una garganta un poquillo chunga.
Bueno, ¿qué pasa?
Me recuerda a Rafa, a Xavi, diciendo lo de somos el equipo que más generamos. Yo creo que esa estadística habría que verla, pero sí, pues que es verdad.
Me la he hecho a pelear cuando quiera.
Somos el equipo que más fallamos, seguramente. De los que más,
bueno, que
de
más
los
fallamos,
que más perdonan,
que menos goles metemos.
De los que más perdonan arriba o que menos mordiente tienen arriba, comparado con lo que se juega la pelota por detrás, porque
o sea, ahora
que
cuando entre la eminencia a hablar, que ve muchos partidos, porque sí, tiene mucho tiempo y le encantan esas cosas, nos podrá decir si somos el equipo que más...
Hombre, esos datos, no, ese dato habría que mirarlo, que sí. Ese dato habría que mirarlo, pero es verdad que teniendo a Carri, a Ilias Arid, a Rafa Parejo, a Álvaro Martínez por detrás, nos falta un poquito de gente que llegue arriba y la meta, pero es que eso nos lleva faltando 3 años. Y lo inminente...
La tercera va la vencida.
Lo inminente...
Bueno, metemos Cabecense y Cartaya ahí para desquitarnos.
Venga.
En mi caso, tú verás. Conchita Bermejo, ella, tan solo ella es capaz, en estos días fríos, de aportar calor. Estos días fríos, solo ella es capaz de aportar esa calidez, sí, y ese punto de belleza que uno
que me gusta un tipo
al infinito.
Emma, ¿eh?
diciendo sí. La vida es bella, Conchita es bella.
Qué bonito, de verdad. Después mi madre normal que se ría en mi casa, dice Diego.
Bueno, la madre de Conchita, hay que ver lo que estamos sufriendo aquí con la niña. Lo que estamos, sí,
que explique por qué lleva tanto tiempo sin venir, ¿no?
Ahí está. ¿Qué bueno, haciendo? No, porque ya, oh, no, ya está en primera con el Cádiz, está con sus cositas. Se ha ido a París,
La verdad es que está, o sea, he estado fuera y al fin y al cabo como que estoy un poco desconectada, pero vuelvo a estar conectada. Así que vais a escucharme por aquí más.
¿Qué la vamos a tener que montar? Lo que faltaba ya, ¿y para qué hablar?
Que no, de verdad, o sea, que yo echo de menos cada vez que no vengo, echo de menos a vosotros, echo de menos también
la comida del restaurante Antonio.
La comida del restaurante Antonio, grande, por supuestísimo.
Yo siempre te echo de menos, Conchita, porque te has visto los caretos que tiene aquí el personal. Es que no hay color, no hay color.
Hoy bueno, no he dicho nada en comparación con el otro día que estuve aquí.
La verdad que no.
Bueno, es que ahí se acaba de levantar, Diego.
Que viene, por lo menos peínate.
Hoy puedo decir poca cosa. Rafa, escúchame, que trae un nuevo outfit así. Eso hay que hablarlo, ¿no?
Rafa, desde que tiene parientes, es otro.
Está elegante, ¿no?
Es que trae una camisa.
Ahora se nota que le compran ropa, ¿no?
Planchadita. Guapísimo, ese azul.
Te voy a decir una cosa aquí. Peínate.
Sí, no.
Ahora que puedes, peínate. Que así iba yo por la vida.
Me tengo que
y
pelar.
Ya no puedo peinar.
Me tengo que pelar, pero es que.
Y el abrigo nuevo también, bueno, la chaquetilla que trae,
sí,
verde,
sí,
muy bonita.
Comprar ropa.
Muy bonita, es que para siempre analizar estilazo que ve mi Conchita. Escúchame, 1-1 con el Ceuta B, oye, que tampoco tan mal, habida cuenta de lo que se vio, pero que era un equipo que está arriba, que también lo queremos todo.
Sí. A ver, sí, hay que tener en cuenta eso, pero sí que es verdad que viendo la primera mitad, pues obviamente dices tú, joder, ¿por qué otra vez nos tenemos que ir con el empate? Y sobre todo en el 84, que de hecho tengo que decir que en la aplicación que estuve mirándolo, porque estaba comentando otro partido, estuve mirándolo en una aplicación y ponía 90-1-0. Digo, a ver, cuando acaba ya el partido, ¿no? Pues era que la página se había quedado como bloqueada o pillada, y veo de repente 83-1-1 y digo, ¿pero eso cómo es posible? De hecho, fui a Diego y dijimos los dos, ¿pero esto cómo va a ser?
Estaba yo ahí, me decantando los goles de Rodrigo, que era lo que tenía que estar, pues estaba yo ahí pendiente del Deportivo Fútbol. Vaya tela, y el disgusto que nos llevamos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pues ¿todos? Eso no es lo que quería decir, que no me lo esperaba, la verdad, sobre todo porque eso, estaba viendo que ya se tenía la victoria, pues casi se daba por hecho, ¿no? Que es que nos llevábamos los 3 puntos y al final, pues bueno, viendo que el equipo está cortito, tiene una plantilla bastante cortita, que no tiene unos recambios.
Si tienes ventaja no se puede aguantar.
Efectivamente, y más si el Ceuta pues hace unos cambios que al fin y al cabo, con comparación con los tuyos, pues son, no sé, un equipazo.
A ellos les funcionan y no, por algo están en la parte alta de la tabla clasificatoria. Él se queja de que lo dejo el último y cree que es un menosprecio, pero realmente es para dejar que el pueblo ya no hable y después él sentencie
que la
con su presencia.
Hable
y
sí, es que lo mejor está al final siempre.
Gracias, Conchita, visto, ¿eh? Conchita, el outfit de señor González, hoy, escúchame, ¿eh?
Hoy también.
Con estilo jovenzuelo.
Sí.
Lo veo
sí,
bien.
Sí,
lo
sí,
bien.
Hay cosas. Ahí hay cositas.
Hay cositas.
Ahí hay cosas.
Ahí
hay cosas. Este en breve triunfa.
En las zambombas ahora.
Te veo bien, te veo bien.
Pues muchísimas gracias. Diego, buenas tardes a todos.
Hay que venir a tertulia,
Aquí entre todos.
Ya que de fútbol no podemos hablar, pues ni sabemos de fútbol, pues bueno.
Agradezco los piropos, casi a la altura de
un presidente
de Conchita, que no hay color entre ellos, por supuesto, pero bueno. Te lo agradezco.
Siempre me siento a tu lado,
Claro, siempre.
Claro, bien listos son los dos. ¿Qué digo yo? ¿Que saliste contento de Chapín?
Salí resignado, asumiendo lo que hay. No estoy de acuerdo con lo tuyo, lo de que, y estoy más con Rafa, no de que uno y gracia, porque no. Porque tampoco, si hay una justicia futbolera y divina,
3-1.
Pues a lo mejor no era.
O 4-2, venga,
la,
no,
menos, la justicia también quizá, tiene que ser para el Ceuta,
es verdad,
¿no?
Es verdad que si repartimos un tiempo para cada uno, pues hombre, el empate es justo. Conchita no se esperaba el gol porque tuvo ahí, claro, porque pues, no lo veía, pero que sí, lo que estábamos en el campo, te garantizo que sí que lo esperábamos. Pero,
claro, a ver.
Que sí que lo esperábamos.
Todo el segundo tiempo esperando el gol.
Claro, teniendo en cuenta.
Porque es que la defensa no estaba, la defensa estaba en el tragabuche, pasado en tal. Bueno,
de lo que se metieron.
La verdad es que es un partido que es. Si dejas la pasión a un lado y lo ves un poco fríamente, sí que sacan mucha. Saca muchas conclusiones o saca por lo menos muchos datos de un análisis sobre el mismo, ¿no? Que si quiere más adelante hablamos. Es verdad que probablemente fue la mejor primera parte que hemos visto del equipo. Equipo como lo vimos en pretemporada, ¿no? Joven, rápido, vertical, robando, con un derroche físico, difícil de aguantar. Y por eso te sorprende tanto ese cambio de radical y como un equipo como el Ceuta, un buen equipo, ¿eh? Un equipo que no es un equipo filial al uso, un equipo lleno de gente con edad, ¿no? que lo mismo pueden estar jugando en el segundo con el primer equipo.
El primer equipo,
de
claro.
De hecho lo hacen, ¿no? Es decir, que es más que un producto, más que un equipo filial, es un equipo alternativo, diría yo, ¿no? Es un plan B que tienen,
claro,
ahí,
es que
tener, ¿no?
Un filial en cuando Ceuta, hay... Tiene muy poco sentido, ¿no? Tener un filial en Ceuta, una ciudad pequeña.
Claro, no, pero hay dinero. Mm. Como hay dinero, pues
como
se lo puedo,
dinero,
claro.
Pues te hace dos equipos.
Pues me hago dos equipos y, claro, entonces, bueno, pues eso es lo bueno, ¿no? O la suerte que tienen algunas plazas, ¿no? Que son capaces de tener un plan B. Y es lo que es el Ceuta B. El Ceuta B no era el Córdoba B, que era otro perfil distinto, con chavales jóvenes, en crecimiento, madurando, con cosas muy buenas. Pero no, el Ceuta B era como si tenemos un plan B. Es una alternativa. Evidentemente con calidad, y cuando hay determinadas decisiones que tomas y tienes el fondo de armario que tiene y los recambios que tiene, pues y la forma también, porque aquí hay un poco de todo para que termines en un empate, pues es lo esperable. Bueno, yo lo escribí el otro día, el resumen es fácil, ¿no? Tenemos lo que tenemos, una plantilla corta, ¿no? O quizás más que corta, con chicos jóvenes, algunos con proyección, que cuando juegan al fútbol también el otro día, por eso te digo que hay muchas cosas de análisis, porque el otro día nos dimos cuenta que realmente cuando un equipo imprime la velocidad que imprimió el nuestro el primer tiempo, esas aperturas por banda, esa presión, esa recuperación de balones, realmente ya no echas de menos un 9, porque te da igual, cualquiera puede meter un gol, como ocurrió, ¿sabes? Sin embargo, el otro día, curiosamente, lo que echábamos de menos en el segundo tiempo era recambio para el centro del campo, no tanto recambio cuando vas con el marcador a favor, como íbamos el otro día. Lo que echábamos de menos era alternativa para que el equipo no tuviera que estar en el balcón del área, ¿no? Como dicen ahora los cursis.
A ver,
para...
está abriendo un melón muy peligroso, Juan Carlos. A ver aquí, Conchita, lo que opinan y a Rafa.
Digo en líneas generales. Bueno, en líneas generales. Oye, tenemos lo que tenemos, no tenemos recambio. Sí. Esperanza, sí, porque la categoría es muy mala y podemos estar lo mismo igual ahora que en dos partidos plantarte arriba.
Está claro.
Pero bueno, eso es lo que hay.
Pero que a mí que me gusta que este sea un programa reflexivo, lo que pasa es que no paráis de decir tacos y decir cosas feas. Lo mismo es interesante llegar a esa conclusión. Quizás llevamos todo el tiempo reclamando la presencia de delanteros, por de eso, gente, realizadores y demás, y lo mismo lo que le falta a este equipo con las características que tiene es lo mismo gente del centro del campo, llegador a un centro del campo potente que pueda aguantar el primer y el segundo tiempo con cambios y no tanto un delantero que es más difícil.
Y si no tengo del centro del campo, las bandas que tenga que ayuden a dos chicos como Beni y Beto, que ya se han desfondado en el primer tiempo, que cuando te llega el minuto 60 es que ya no pueden más. Pero tengo que tener unos extremos que sean capaces de bajar y de ayudar al compañero que está abajo.
Aquí haría falta.
Junto con Oca, Beto y Beni jugaron todo el partido. Yo creo que ha salido Pedro Pata y no hemos visto un recambio automático, ¿no?
O sea,
no,
bueno, es que el recambio de Pata es nada, deja la ficha libre.
Claro, no nada. Pero ha estado Pedro Pata estaba aquí.
Claro, salió Pedro Pata, fue Edu, se fue.
Está diciendo Juan Carlos que lo mismo, no hace falta tantos delanteros y hace falta más gente. Hombre, que mínimo, cuando el equipo juega bien y llega a oleadas y a borbotones,
mínimo
un
extremo
del campo.
Mira, yo
mínimo
le extremo, sí, mínimo extremo, plan, alternativa, ¿no? Tenemos a TT que, oye, él mismo está diciendo me gustaría hacer más, pero creo que dale un poquito de tiempo. Yo creo que él nos puede dar alguna alegría también.
Sí, pero yo a mí me da mucha la impresión.
Creo que
que muchas veces no sabemos lo que tenemos. Yo no sé.
Realmente. Pues sí, mira, lo que no tenemos es un fondo de armario seguro.
No tenemos.
Entonces, ahora lo que traigamos, que sea más o menos igual, o si fuese un poquito superior, para que haya una competencia buena en la plantilla,
sí, pero
pues
me
sería
refiero,
perfecto.
Hay que apostarlo todo a por ese delantero super
mega. No, porque bueno, ya el año pasado se ficharon unos pocos y no.
El primer tiempo del Jerez del otro día demostró que no.
Vale.
El Jerez demostró el otro día en el primer tiempo que no era una cuestión de tener un 9 o no. Era una cuestión de jugar como jugó.
Yo sí me gastaría
jugando como jugó
dinero en un delantero.
Hombre, claro que habría que gastarse, pero hay que gastarse más.
Yo no.
Pero un delantero es más caro.
Claro.
Y hay menos.
Pero es lo más.
Hay menos, no. Dime un delantero
en
esta fecha. Que, o sea, ¿qué delantero vas a fichar en esta fecha?
Si complicado. Tiene equipo, desengañaros. Tiene que equipo. Desengañaros. Lo que es muy difícil traer a gente que no funcione y que sean. Y que no venga como un calcetín al pie. Es muy difícil. El tío que funciona no te lo suelta. El tío que funciona y está en nuestra categoría.
Está en un equipo.
Te van a pedir dinero. Es muy difícil.
Como mínimo, mira, para adelante lo único que nos queda es esperar a diciembre, que está aquí ya, que termine la media vuelta y en esos 15-20 días, pues algún descartito, fichar algo ahí.
Pero es que mira,
porque esto es jugártela.
Mira, Rafa, hay cambios que son A ver,
parando siempre.
Cambiamos, creo que fue Tete por Che y un extremo por otro extremo, puesto por puesto. Vale, muy bien, perfecto, pero es que ahí no estaba en ese momento la carencia del equipo.
Antonio Sánchez por Pepe.
Es igual, pero el problema es que si los chicos que salieron no, salen en el primer tiempo, igual tienen un montón de oportunidades.
No aportaron mucho.
Es que ya no había, es que no tuvimos el balón,
no aportaron
prácticamente.
Nada.
El problema es por qué no tengo el balón y qué solución le doy a cada momento que tengo. A cada alternativa que, o a cada problema que tengo en ese momento. Nuestro problema en el segundo tiempo fue que estábamos sin gasolina y desfondados. Claro. ¿Qué solución le doy?
Claro.
Y eso es parte del área técnica.
Pero eso tiene que
el descargo del área técnica, hay que decir que tienen el área técnica o el entrenador tienen lo que tiene, ¿verdad?
Uh-huh. No hay más.
Entonces, tengo lo que tengo y después acierta en cómo lo pongo también. Que ya esa es la segunda parte. Pero es verdad que en su descargo el hombre tiene lo que tiene. Claro. No tiene más. Entonces. Oye, pues es que una plantilla corta, ¿no? Muy
entonces,
corta.
Entonces, ¿qué tiene que venir? Es lo que pensáis que tiene que venir.
Yo creo que le falta a esta plantilla un poco de experiencia, ¿vale?
Ese va a empezar.
El otro día hacía falta alguien que cortara el balón en el centro del campo, o también habría que ver, porque la banda nuestra derecha, Beto, estaba desfondado, el chaval lo había dado.
Mano podía.
Oye, pues hay que recordarlo.
Había un chico en el centro del campo, que no me acuerdo el nombre ahora, que es que estaba llegando hasta su casa, vamos, pues no lo sé, también la manera de ponerlo, pero yo creo que hace falta un poco de experiencia y gente pero que sea capaz de aguantar por lo menos medio tiempo.
¿Qué puesto traerías tú? Yo te digo, para mí un extremo derecho.
¿Extremo no tenemos?
Y un delantero.
Yo creo que hace falta más. Yo visto lo del otro día,
hombre,
un partido que se te pone de cara.
Sí, porque
pero que llega el segundo, llega el minuto 55-60 y Carri está desfondado. Lógico. Parejo. Tampoco fue el mejor partido Parejo, no lo sé.
No está siendo
lo que se espera de él.
Está sus partidos.
Pero bueno,
no digo,
yo creo que una alternativa a esos jugadores que realmente rindan igual o similar a ellos, yo creo que es fundamental.
Yo creo que no estemos. Yo traía un delantero y un par de centrocampistas buenos.
Yo sí.
Y si pueden ser llegadores y con proyección, mucho mejor.
No, yo un extremo creo que hace falta mínimo. Uno mínimo.
Es que no tienes recambio de
Pepe. Te compro un centrocampista, un extremo y un delantero.
No tenemos recambio de prácticamente nada aquí.
De nada.
Entonces, ese es el problema.
Porque tenemos 17 fichas.
Verá, no sé yo hasta qué punto hay que tener un recambio de extremo cuando el centro del campo tenemos lo que tenemos. Cuando Parejo no tiene el día, te lo comes.
Y es que iba a llegar un día que no estén Álvaro y Rafa los dos.
Disculpad.
¿Y a quién ponemos?
Disculpad, pero
está muy bien confiar en la cantera, pero es que si ya pones a Chávez de titular, ¿quién pone
a poner?
Una cosa
también hay que poner en sitio,
también una cosa es meter un extremo de la cantera o un central de la cantera, que son tíos abigarrados, claro, que al final destruyen, que poner un tío que juega al fútbol, que la toque y que la pare y de la cantera. Eso es más complicado.
Ese ya no estaría en nuestra cantera.
Eso ya
no,
si,
ya no estaba en nuestra
si
cantera.
Nos vale, ya no está en nuestra cantera. Es que es más complicado.
Es que eso sí que es caro.
No, y después también hay que leer el partido. Yo creo que tampoco el partido se termina de leer bien el otro día. O sea, hay determinados movimientos, hay determinados que estaba haciendo el Ceuta.
Que no le gustó David.
Pero Sánchez, que.
¿No te gustó el míster? ¿Por qué?
Yo creo que los cambios. No tanto por los nombres de los cambios, que el hombre tendría que cambiar a alguien, porque es verdad que estamos defundados, sino como. Que igual él traemos a David aquí y dice, pero es que yo no paraba de decir en todo el momento que había que estar dos metros por delante, pero si no me hacen caso, porque al final juegan los que juegan.
Sí.
Y muchas veces el entrenador se harta de decir que adelante, que adelante en línea, y el jugador tiene la tendencia a retrasar, porque se siente más cómodo, se siente más seguro, se siente más arropado.
Oye, ¿no? Estamos hablando mucho de
claro,
eso.
Entonces,
¿no?
Pero cuidado con lo que voy a decir. El problema es que el otro día el Ceuta era un buen equipo y el gol con Chita era cuestión de tiempo. Pero es que con el Jerez Club Deportivo terminamos igual también.
Ah, terminó en el 93 con una clase.
Cuidado, ¿eh? Que no es que el chico la fallara porque era difícil, es que un tío antes te la da la cabeza. Ese balón de cabeza no la puede dar un tío al borde del área en el descuento.
Sí.
¿Vale? Entonces, esa experiencia, no lo sé.
¿Entrenador blandito?
No lo sé. Yo creo que está sacando de lo que.
Yo creo que tiene lo que tiene, ¿eh? También.
Lo digo muy en serio.
Claro, de lo que tiene.
Quizás que David Sánchez conozca bien a la plantilla y sea consciente de las carencias. Le puede jugar la mala. Hombre, la mala pasada. Mira, intentar cerrarte delante de un Ceuta, que es un equipo que viene arriba y que te va a jugar al fútbol. Que sí, lo anormal fue que no te jugara en la primera parte.
Claro, pero es que yo creo que se tiró atrás porque lo que tenía, dijo. No, escúchame, lo que yo voy es.
¿Le puedo dar un palito al nuevo amigo de Rafa?
No tengo más. Sé que es un equipo.
¿Y no tenía más en el centro del campo? Aunque se acumula futbolistas que no te llegara al Ceuta con tanta claridad,
no sé,
pregunto.
Sí, claro, llegó a jugar a Burdecki, creo que no. Yo no pondría a Burdecki en el centro del campo.
Quitas un delantero.
O sea, un tío menos en el sentido de. Yo qué sé.
quitas al delantero y pones otro centrocampista, aunque quedes sin atacantes.
No era Burdeschi, quizás, porque era, ellos no, estaban jugando muy bien el balón por abajo.
Por eso te digo, por eso te digo.
Burdeschi por abajo no es rápido.
¿Es uno más o no vale?
A mí Burdeschi hay partidos que me vale.
Este no, ¿no?
Este creo que no, porque eran chavales, son mucho más rápido.
Burdeschi en la cabeza se aguanta la semana que viene.
Lo corta muy bien. Y si hay que arrancar. Burdeschi te lo meto la semana que viene en la cabeza del tirón. No, no, porque es que del centro campo no pasa nadie. Porque es tan grande.
Joder, porque a ti te
convoca
a mí. Casi te convoca a ti.
¿A quién convoca si no?
Es que no tiene nadie.
Te voy a decir otra cosa. ¿Por qué convoca?
La voz del populismo.
Si va a jugar. No, no, yo hablo claro. Tú aquí dices una semana, Burdeschi bien, Burdeschi mal. Ahora bien.
Burdeschi un partido que le viene bien, otro partido le viene mal. Burdeschi Chapín no le viene bien. Burdeschi un campo pequeño le viene muy bien.
Voy a hablar con nombre, ¿vale? ¿Por qué convoca a José Lufriaza si sabe que no cuenta con él, que no va a jugar, que va a jugar con TT de titular y que la segunda parte va a salir Sheik? ¿Para qué te vale un delantero calentando banquillo? Tienes
convoca
a Mati Lainez, que no estaba convocado, tienes a un recambio, que es un recambio natural, claro, es un recambio natural de Pepe Rincón. Cuando quitas a Pepe Rincón, metes a Mati Lainez. Cuando quitas a Antonio Moreno, o sea, tienes a Antonio Moreno por la izquierda y la opción de TT por la izquierda.
Mira, te voy a dar otro dato. O sea, el otro día tuve un entrenamiento que suele mucho. El míster pide, o sea, él no elige jugador, el míster pide, oye, me hacen falta tanto, me hace falta tal.
Ya lo está buscando él.
Le mandaron los dos japoneses.
Perdona, pero es que ahora vamos.
Pero porque es que es lo que había.
Ahora vengo otra
es que
cosa.
Es lo que había.
Ya no tenemos director deportivo.
No.
¿Vale?
Ya no,
ahora,
¿quién ya
va
no
a fichar? Ahora quién
David
es ahora.
Sánchez.
David Sánchez todo, ¿no?
Pues David Sánchez.
No sé si todo. Yo sé que él es que está buscando jugadores.
Algunos directivos.
Vale. Ah, vale, ¿no?
Uf.
Para cagarte ya.
O sea, comisión deportiva.
No creo que sea comisión deportiva.
Y encima dice.
No, yo creo que no. Yo creo que
a él le van a decir que ha dicho, que hay.
Y alguien ha dicho, nos hemos quitado un lastre. Maravilloso. O sea, que a partir de ahora vaya a jugar bien porque no está el director deportivo. Esto es para cagarse, con perdón.
Creo que no. La lectura no es esa, Juan Carlos. Creo, ¿eh? La lectura es otra. Cuando te metes más presión de la cuenta.
Ah, vale.
Mira, lo hemos hablado en tertulia.
Lloro.
Lloro no. Aquí lo hemos hablado.
O sea, no corro. O sea,
no es cuestión de correr o no correr. No es cuestión de correr o no correr.
Esto es como lo del sueldo, lo de hecho 12, 24 horas. Sí.
Pero ya no es la presión o la exigencia, es la forma de hacerlo también, ¿eh?
Claro.
¿Vale? Si tú no tienes.
Hay forma de decir.
Y entonces por eso juego mal.
No juegas mal, pero estás en un mal momento, claro, no estás cómodo en la empresa.
Vale.
Claro, estás creando como un mal rollo, ¿no?
Sí. No es delicado. O sea,
¿y por qué no se dedica a otra cosa?
Ya lo sabemos, que los jugadores tienen la piel fina, eso lo sabemos.
No sé, funcionario.
Yo es que
depende de lo que sea funcionario.
Sí, pero
depende, porque hay puestos funcionarios con mucha presión, ¿eh?
De uno en uno, porque
yo lo veo de otra manera.
Agregado cultural de la Embajada de Chile, ¿puede ser?
Que no es cuestión de correr más, correr menos, o estoy bien o estoy mal. Es cuestión de mi forma de ser. Es cuando yo tenga mi casa barría, te ayudo a barrer la tuya. Pero si tú no tienes tu casa barría, ¿cómo me vas a enseñar a barrer la mía?
Pues no te he entendido.
Te lo explico. Si tú no tienes la plantilla cerrada, ¿cómo cojones te va a meter los entrenamientos y las cosas? Que yo ciérreme la plantilla, ponme la plantilla completa y luego entonces hablando de lo que tú quieras.
¿Tú no eres amigo de Rafa entonces?
¿De Rafa?
Perdón, ¿de Rafa, de Edu?
Yo lo considero mi amigo.
¿Ha hecho un buen trabajo?
Ha hecho, para mí la plantilla que ha hecho es buena, pero muy corta. ¿Por qué la ha hecho corta? Pues habrá que montar la directiva o al mismo, no lo sé. Yo, si es que me había dinero o no lo sé.
¿No piensa demasiado futbolista y se debería de ocupar de jugar fútbol? O sea, me está diciendo que un futbolista no tiene actitud porque es que Edu, como no ha hecho bien la plantilla, entonces
no
juzga al director de. No, hombre, no.
Yo no he dicho eso.
Tire milla, hombre. Usted está aquí para jugar.
Estás hablando de las declaraciones de Carri, que dice que nos hemos quitado las tres encima. Hombre, yo me veo que es un poco. También tengo una cosa, habría que ver los asuntos personales que tenían uno con el otro.
Yo voy a decir una cosa.
Yo me
alegro por Carri, que me parece un tío cojonudo, pero es mucho mejor futbolista que cuando habla. Ni podía estar tan mal cuando palmamos en el piel y largó lo que largó, ni después la semana siguiente decir nos hemos quitado. Que el problema era de Uspada, hombre.
No creo que fuera un problema, pero quizás sí que generaba un mal ambiente, ¿no? En todos los trabajos yo creo que siempre hay una persona que puede generar mal ambiente, ¿no?
En esta tertulia eres tú, sí.
Yo lo veo así.
Muchas gracias, Diego.
Vale, Conchita, yo te garantizo que si algún día estás en una empresa con una organización formal importante, si hay mal ambiente, yo te garantizo que al que te echan es a ti.
Seguramente. Al director. 200%
a la eso tenlo clarísimo.
Claro.
Eso tenlo clarísimo, Conchita.
Por pensar y por opinar, pues claro.
Y si no, te adaptas tú al mal ambiente, haz lo bueno. Ya te lo digo yo.
No, sí. Pero en este caso...
Ya en este caso no, en este caso llamo a la jefe.
Pero al jefe no se le echa por el mal ambiente. Al jefe se le echa
por una declaración que hace.
Normalmente lo habéis dicho vosotros, ya no lo he dicho.
No, me refiero que se le echa entre otras cosas porque su trabajo es incompleto, por las declaraciones que hace varias veces en medios de aquí de Jerez.
Canal Sur, vale. Por eso se le echa.
Y porque,
es que cuando me habéis dicho es que metía mucha presión.
Y sobre todo, es una de las cosas, el ambiente que se había creado en torno a.
Entonces yo pregunto, ¿y por eso juegan más? Mal.
Pero el tema es que lo que ya le remata es que le pidan una solución a lo que a la situación del equipo, a que falta gol, y digas que vas a traer, que vas a mirar jugadores de
Luxemburgo. Desde que se ha ido Edu Espada hasta ahora, ¿han pasado ya cuántas semanas?
Dos.
¿Ha venido alguien?
No.
Ah, vale.
Pero está fácil, no está fácil. Pregunta.
Yo ya lo dije hace un par de programas. Corremos el riesgo de echar a Edu Espada por no hacer bien su trabajo y tener una temporada exitosa con la plantilla que ha hecho Edu Espada. Cuidado con lo que decimos.
Ojalá.
No me refiero en el micrófono, porque sí. Que sea libertad. Pero cuidado con lo que pensamos todos
los
jerezistas.
Lo he dicho a principio de temporada y lo vuelvo a decir ahora. Para mí es una buena plantilla, pero es muy corta.
Sí. Inacabada, ¿no? Incompleta.
Totalmente.
Yo creo que nos podemos meter.
¿Y eso por qué? ¿Por dinero? ¿Por qué no han querido venir? Porque, Rafa, tú que tienes información. Venga, suelta. Suelta, Rafa, suelta.
Yo no tengo información de sobra, ni mucho menos. Yo creo que dinero. La plantilla mejor pagada, yo no lo creo. No lo creo. La mejor plantilla de la categoría, sinceramente, tampoco lo creo. ¿Que tenemos buena plantilla? Yo sí pienso que tenemos buena plantilla. Que el problema es que en el momento que tú le echas mano de cambio, en la cantera, en algunos partidos, te pueden dar dos de pecho y en otros partidos venirse abajo. Es que tú no puedes meterle. No te gusta lo que voy a decir, pero te voy a decir. Tú no puedes meter la presión de salvar una temporada a un canterano que viene jugando en primera andaluza.
No, que no me gusta. Ese
jugador puede venir a echar un cable y que tenga unos partidazos, que los va a tener seguro, pero no tener la responsabilidad de ser central del Jerez Deportivo Fútbol Club.
Bueno, pero
porque no puede, quizás, porque mentalmente no está preparado.
Vale, lo he dicho muchas veces. En estos casos alguien tiene que echar. Lo dije cuando estaba el director deportivo todavía
vivo.
¿Vale? Alguien tiene que asumir el peso, ¿no? El peso es como los cuellos de botella. ¿Alguien tiene que consumir el peso? De abajo arriba. Desde la infantería, que son los jugadores, al área técnica, donde está el primer, el segundo entrenador, el director deportivo, y después la quien gobierna, que es la directiva. ¿Alguien tiene que asumirlo? Digo yo, ¿no? No lo sé, ¿no? Alguien tiene que echarse muerto en la espalda y decir, bueno, ya sé lo que tengo, es esto. Y cada semana sentarme y analizar dónde fallamos y ver dónde, si tengo solución la tengo, si no la tengo, asumir, como estamos asumiendo aquí, que es una plantilla que cuando juega bien al fútbol, porque tiene gasolina, juega, porque el otro día nos dio un medio partido.
Creo que hemos tenido mejores partidos,
sin duda. Pero que tiene lo que tiene. Y después no tenemos recambio. Los recambios que tenemos, entre que no tenemos recambio, y por qué no decirlo, porque tampoco se gestionaron bien los cambios, para mi punto de vista. Que a lo mejor el entrenador quiso hacer una cosa y después no, ojo, que esto también puede ocurrir, no le responden en el campo, macho.
Pero ¿y qué cambio hubiera hecho tú, Juan Carlos?
Bueno, no sé, a lo mejor no era cuestión de cambio, sino de posicionamiento, o de estar, no de encerrarse tanto atrás. Bueno, yo no sé, pues te he dicho que en su descargo es que no tenía otra cosa.
Sí.
O a lo mejor tenía que aguantar más gente en el campo y no moverlo, porque, oye, que antes jugaban los jugadores 90 minutos y no pasaba nada. O van a ser nuestros los únicos que no aguantan. Algunos lo aguantaron. Tete, realmente no sé de qué juega. ¿Vosotros lo sabéis? ¿Lo tenéis clarísimo?
En teoría es extremo.
¿Y qué funciona así? ¿De qué? ¿Qué pasa así con la mano, así? ¿Qué es? ¿Qué pase?
Delantero.
¿Qué pase? ¿De qué? De extremo izquierdo.
Jugó de delantero, pero es extremo izquierdo.
Pasa que es un jugador de extremo izquierdo, ¿no? Me está diciendo que no, Agui, es que está.
Es que lo hemos desmicrofonado.
Estoy de acuerdo con Juan Carlos. El entrenador también hace cosas mal. Ilia Sharit está de extremo izquierdo. El que es extremo izquierdo está de delantero. Y el extremo izquierdo que teníamos antes, que Antonio Moreno, está en el banquillo. Luego vuelves a reajustar. A mí esto de poner jugadores fuera de su posición no me gusta nada.
A mí me da que Ilia estaba un poco con libertad de movimiento. Me da la impresión, Ilia Charim me da la impresión de que es el que está jugando un poco
libre albedrío.
Es el más creativo.
Entonces por lo media punta. O guárdalo para la segunda parte.
Pero es que a lo mejor no tienes a nadie para cubrir en esa posición.
Probablemente el jugador que en segunda parte hubiera necesitado ese músculo que él quería, pero en ese sitio.
Tú sales con todo lo que tienes, sales con todo lo que tienes, y en la segunda parte pues juego yo.
¿Qué malas naves?
No, porque yo creo que él opta por. Yo sé que los primeros minutos míos son muy buenos, voy con todo lo que tengo, intento meter uno o dos goles, y si no, pues ya en la segunda parte me busco la vida.
Perfectamente, te hemos metido a entrenadores de fútbol.
Yo creo que mira, todo lo que nos ha escuchado, No ha sacado ninguna conclusión.
Os voy a hacer una cosa. Los oyentes de siempre del Tertulión sabrán que aquí hemos dado, bueno, somos gente de bien, hemos dado hostias como panes. Pero que no nos solemos meter tanto en temas futboleros de no, yo lo pongo por
aquí.
Sí, pero hemos venido aquí.
Qué alegría.
Yo estoy asustado.
Qué alegría que estamos hablando de fútbol. Pedro Tenorio, que ha llegado un poquito más tarde y no ha podido comer en restaurante, Antonio. ¿Cómo lo hemos puesto? Ay, cómo estaba esa cachorra.
Ay, lo que... Madre mía. El plato no lo han tenido ni que fregar.
Pero bueno, eso está pasando. Se lo estaba pasando muy bien en un juicio.
Vamos a hacer la salsa agridulce.
Todo.
Pedro, bienvenido al Tertulión esta semana también. Venga.
Buenas tardes.
Bueno, pues ¿saliste contento del partido con el Ceuta o no?
A ver. Yo personalmente, a ver, lo que veo es una falta de gasolina enorme.
¿Qué no llegan?
La primera media hora, sinceramente, cada semana no superamos, porque ante el Córdoba dije que eran los primeros 45 mejores minutos de la temporada, y ahora aún así pienso que esta semana siguen siendo los siguientes 45 mejores minutos de la temporada o media hora larga, como digamos. La segunda parte, yo personalmente, si te la juegas, que es lo que hizo David Sánchez, a mantener el resultado, corre un grave riesgo. ¿Qué es lo que yo hubiera hecho? Yo personalmente, si al final Chase lo tienes arriba, no está presionando alto, al final tienes como un centrocampista, no saco a Chey, me quedo con Burdecki y pongo 5 defensas con 4 centrocampistas y me repliego atrás, me la juego a toda al 1-0, a lo que salga. Al final nos empataron y al final Antonio, yo entiendo que el míster intentaría buscar alguna contra, pero es verdad que Chey, si nos fijamos, a lo que estamos acostumbrados es que haga una presión alta y no la hizo en ningún momento. Puede ser el partido más tranquilo que Chey ha tenido desde que juega arriba.
No es culpa de Chey,
¿eh? No, no, claro.
Es que pusimos la defensa en la B.
Claro, claro.
Pero
al final sí el entrenador.
Es que no quería repetir porque que paguen la publicidad.
Que
pagan poco.
En los medios, en la rueda de prensa, el entrenador dice que le ha hecho una bronca y que sabe que el Ceuta, evidentemente, tiene que dar tiene que tener su oportunidad, porque evidentemente no era normal lo de la primera media hora, era un asedio, vamos, de locos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al final de Ceuta, a la vista está, tiene un equipo bueno. En cuanto empezó a tocar la pelota, pues cuando no faltó la gasolina, los dos laterales ya no eran incisivos, estaban atransmitidos. Claro, ya habían dado todo lo que habían podido. De hecho, Beto creo que al final estaba tirándole uno a la pierna.
Es que normal, es que a Beto necesitaba que le apoyaran en la
derecha. Claro, pero si prevés eso como entrenador, pues, y quieres aguantar el resultado, aguantarla con Chey, me parece que al final metes un centro, un defensa, pones línea de 5 y al final juega con un 5-3-1. Pues al final agrupa el 5-3-1, bueno, juega con un 5-4, metes a otro centrocampista y atrás, sí, para defender, que sería una línea de 6, y al final defiendes con un 6-3, sí, sí, o un 6-4, y al final, claro,
si la tocan, tentan por todos,
claro,
lados,
pero al final, bueno, si te la juegas a guardar el resultado, es el riesgo. Que si no tenemos gente para defender y ya.
Claro, la duda, Pedro, también muchas veces es que el entrenador. Ahora voy a salir a defender
eso
un poco.
Eso que lo tiene
a
que veces, ver él.
A veces, claro.
Macho, va a decir una cosa y la contraria.
No, es que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque hemos dicho que también. Yo creo que hay errores en los cambios, o al menos, si no hay errores en los cambios, en los posicionamientos. Pero que también es verdad que a veces el futbolista, aunque tú de la banda te desgañite, no tiende a irse atrás. Pero en términos generales, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que el partido era para haberlo jugado de otra manera. Aún así, igual no hubieran empatado.
Voy a decir una cosa, sobre los entrenadores que dicen que para adelante iban para atrás. Yo, que ya no peino ni canas, porque ya no tengo ni pelo, estoy harto de ver entrenadores que salían del banquillo diciendo al equipo, para adelante, y la grada se venía encima diciendo, qué valientes somos, en vez de aguantar resultados y tal, y como se metía en el banquillo, decía hasta los futbolistas, con la manita chica, para atrás todo el mundo metido. O sea, esto de ponerse bien puesto en el fútbol, David Sánchez y el Jerez quiso meterse atrás, sí, a las todas, y porque no dejan meter ladrillo y hormigón, si no levantamos, si no levantamos un muro.
Es verdad que sí, es verdad que sí.
Es decir, no fue a conservar, fue a defender. Es que conservar se puede conservar defendiendo, presionando en el centro del campo, manteniendo una presión alta.
Como que no pasó en Lucena, que no me ha marcado.
Pero si quieres, por ejemplo, si quieres hacer lo que tú dices, Diego, mete a Burdecki, por ejemplo, con los 4 defensas, quita a Chey, por ejemplo, y defiende con más músculo y con más presencia, porque al final Burdecki no es un jugador que sea técnico y demás, pero lo que es presencia, músculo y balones colgados te la saca porque tiene altura, tiene envergadura. Pero es verdad que sí, abajo, también, ¿no? Es verdad.
Ellos
jugaban para abajo para meter un centro.
Pero lo que, Rafa, no, pero lo que me refiero también
entraban
a
por el centro también.
Entraban por todas partes.
Pero la radio,
es que si también Chey engancha una,
entraban por todos lados, la verdad.
Es que al final aquí no hay una ciencia exacta. La verdad que fue difícil mantener, ya fue en el minuto 84 que cuando nos empatan. Mala suerte, se me aguanta un poco más quien dice que no sale el resultado.
Pues sí.
Evidentemente, con la media hora que hemos tenido, si no aprovecha y metemos cuatro, pasa lo que pasa.
Sí, pero teníamos para meterla, siempre al límite, siempre no te toca la lotería. Con el Jerez Club Deportivo también estuvimos al límite, ¿eh? Y llevamos 2-0. Y es verdad que el Jerez Club Deportivo es un equipo que tiene mucha pólvora, que cuando se va arriba hace daño, porque el otro día empató en...
Uf, no, tres veces empató en La Palma.
Tres veces empató. Tiran de todas partes.
Sí, pero todos los equipos tienen sus fortalezas y sus debilidades. También
al final fútbol,
tienen,
claro.
Y todos tienen su parte, porque si no, todos se saldrían de la tabla. Todos los equipos tienen fortalezas y debilidades. Y nosotros tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades.
Y hay que aprovecharla, también. Evidentemente. Yo personalmente, vamos... Vi una primera parte, los 35-40 minutos, que pareció el Jerez de la pretemporada, pero aún así mejorado, ¿eh?
Sí.
Personalmente, ¿eh? Súper incisivo, las ganábamos todas, entrando por la banda hasta el fondo, con pases atrás, muy, muy bien, muy bien. La verdad que...
Pedro, una pregunta trampa que te vamos a hacer, porque somos muy malas personas. Tú no estabas en el debate que hemos iniciado antes. No paramos de decir que nos falta pólvora arriba, evidentemente. Todo el mundo quiere pólvora arriba. Pero tú serías, eres muy radical de tiene que venir la pólvora de arriba, o también eres de la opinión de, oye, que si nos traen una referencia arriba y un par de buenos centrocampistas para complementar a los Parejo, Carri y demás, que no aguantan todo el partido, no sé, dime tú.
A mí personalmente, yo personalmente creo que nos falta algo arriba. A la vista está que David Sánchez, el primer delantero que teníamos, el Chey, y cuando ha probado a TT y ha visto que, evidentemente, no ha metido todavía ningún gol, pero que puede aportar algo arriba.
Cuando ha visto que sabe ser delantero,
y lo ha puesto, evidentemente, porque ve que hay una carencia. Si no, no lo hubiera puesto y hubiera seguido con Chey. A mí me consta que la directiva está buscando un delantero. Evidentemente, los demás equipos no lo van a poner fácil.
Yo creo que nos falta más que un delantero, porque el otro día se nos puso el partido a favor y no pudimos aguantarlo. Porque es que nuestro medio campo, cuando se le acaba la gasolina, como tú has dicho. No tenemos recambio, ¿no?
Pero a lo mejor con un delantero metemos tres, Juan Carlos, en la primera parte.
Ah, vale, vale.
Uno. Y al final.
No, tres, no. Vale. Tenemos uno, que se llama Fiasa.
Hombre, es verdad que sí.
Y ni juega.
Vale, el 3-0 te da.
Pero es que, evidentemente, con un tío que a lo mejor está de suerte ese día.
Os lo compro.
Hemos tenido
oportunidades. No, pero yo quiero decir a los oyentes que
el otro día con el Jerez metimos dos, ¿eh?
Aunque sea una tertulia de fútbol, esto sigue siendo el tertulión.
Sí. Lo que pasa es que no tienen que estar acostumbrados a que hablemos de fútbol.
Maravilloso, ahora que salía medio tres.
Estamos hablando mucho de tácticas y de cosas, ¿no?
No entiendo.
Yo recuerdo que el gol es de fuera del área. Sí. O sea, que lo que nos pasa, el gol del Ceuta B es de fuera del área. O sea, lo que nos pasa es que tenemos una línea de 5, una de 4 metida en el área nuestra. O sea, que hasta para poner el autobús, para mí, hay que saber hacerlo.
Hombre, claro.
Y que el problema fue de organización más que de hombres.
De colocación.
O sea, si tú defiendes con una línea de 5 y una de 4, tienes que hacerlo bien. Y la de 5 tiene que estar bien puesta, la de 4 tiene que estar en el borde del área. Además, dice el míster en la rueda de prensa, habíamos entrenado, sabíamos que tenían buena pegada desde fuera del área. Menos mal que lo sabía. Porque es que tira desde fuera del área solo. Y los nuestros están todos, como dice él, metido esperando la salida de...
Rafa, por alusiones de tu querido David Sánchez.
Yo tengo aquí a dos, tengo a un entrenador y a un segundo entrenador. Sí, totalmente. No sé, yo...
La verdad, solo tiene un camino.
Y... atención, que se ha vuelto. Iba a dos segundos.
Yo por Cana y por lo que tú hablas, primer míster y segundo míster.
Yo lo firmo ahora mismo. Rafael,
representante de tiranía y juventud del banquillo.
La verdad,
A ver, yo he dicho en primer lugar, evidentemente el domingo hubo errores también desde la banda, pero el principal es que no tenemos recambio, ¿vale? Que tenemos el principal, yo estoy convencido que y no lo digo ahora por igual de una cosa digo otra, que en vez de David tenemos a Pepe Pérez o a Antonio y tiene lo que tiene el banquillo y tiene pocas cosas difíciles. Otra cosa, como dice, ay, es verdad, que hombre, que si insista en la colocación, está, pero bueno, siempre te pueden meter un gol como te metieron el otro día. Pero mientras tengamos la plantilla que tenemos, pues, oye, yo creo que podemos, hay partidos que sí, que no, que en vez de uno metamos dos y nos lo traigamos y tenemos una partida para estar en la mitad de la tabla, que, con la esperanza, por resumir, con la esperanza de que todos son muy malos en líneas generales o muy parecidos, tirando a peor, porque en otros aspectos somos bastante mejores que otros, y que estemos, pues eso, en la mitad de la tabla y con suerte, y si suena la flauta, somos el tapado y nos podemos meter en liguilla.
Uy, que me gustaría a mí la liguilla.
Poco más.
Al micro.
Por lo que hay, actualmente.
Yo personalmente creo que vamos a estar arriba.
Yo pienso que sí.
Yo prefiero meterme en la remanguilla, que son los que suben.
Yo no lo descarto, ¿eh?
Me voy a mojar, ¿eh? Hasta de los tres primeros. Creo que hay plantilla, evidentemente no hay, pero con lo que tenemos, si viene algún delantero, viene algún refuerzo.
Total, que al final Edu no iba tan mal encaminado, ¿no?
No, yo para nada, pero
sinceramente,
para nada.
Yo la primera parte.
Edu tiene buen equipo. Bueno, Edu ha hecho un buen equipo. Pero es muy corto.
Yo sinceramente.
Pero lo echamos porque tiene mala forma, ¿no?
Yo no. Yo de hecho, doy por hecho que se le echa por las declaraciones que hace, porque si no, no lo entiendo.
Yo personalmente.
Porque aquí todos sí, hablamos y sabemos un poquito del tema. Y vamos, cualquiera que quiera saber, nomás que tiene que ir a cuatro entrenamientos. Y os preguntar la sede del club.
Bueno, ¿y tú, Carón, cómo analizas eso? O sea, ¿tú echarías a alguien en contra de tus propios intereses por unas declaraciones?
Pero es que eso...
Te pregunto, ¿eh?
Sigo siguiendo tu criterio.
Vale, tú dices que le han echado por las declaraciones que hizo con David Gallardo.
Yo creo.
Tú crees.
Vale, y ahora te explico el porqué. A mí los discursos, vamos, a mí no. Públicamente los discursos, tanto de directiva como de director deportivo, son los mismos. La plantilla está cerrada, no, porque luego me riñen. La plantilla está bien, tenemos dos jugadores por puesto. Lo que pasa es que yo digo, pero qué jugadores por puesto, porque me estás tirando mucho de cantera. De cantera, que además no es cantera que me haya subido al primer equipo, sino es cantera que me ha subido al primer equipo, y luego que contamos que juegan con el B y con nosotros. Bueno. Una sola persona que me diga que no viera que la plantilla era corta en el minuto
uno.
Decían que no.
Hay un detalle.
¿Qué pasa? Cuando ya no tenemos gol, llega el momento que se dice, no, vamos a hacer un fichaje inminente. Eso fue hace dos meses.
Pero también hay un detalle desde primera hora de la temporada, que lo estamos pasando por alto, y es que las declaraciones tanto de David Sánchez como de Edu Pada son contradictorias. Uno dice una cosa, otro dice otra, cuando los dos tienen que trabajar de la mano.
¿No?
Sí, pero yo hablo entre ellos. Bueno, pues, pero sí, pero al final...
Yo sí te voy a decir una cosa.
Sí, pero al final
desde que Edu Pada, antes del partido de Bollollos, se metieron en el entrenamiento, ya David Sánchez y Edu Pada no iban de
pues
la
entonces
mano.
Ya empieza por ahí un conflicto, seguramente. Y al final ha acabado que la directiva se tiene que decantar, y supongo que lo habrán sopesado, se habrán reunido y habrán pensado que lo mejor es echar Edu Pada.
Voy a dar palito, voy a dar palito. Entonces estamos hablando de, yo me voy a decantar, ¿por qué? Porque este ha hecho unas declaraciones en gran parte en mí, porque bueno, Edu Pada no deja títere con cabeza.
No, y desde el primer
momento. Le pega palo a todo el mundo.
Eso lo cuenta en la radio. Pero que cualquiera que tuviera teléfono de Edu Pada se lo estaba diciendo a todo el mundo. Que pasaba. Al chofer del autobús también se lo decía.
No es malo. A lo que vamos. Entonces me está diciendo que la directiva sopesa el echar a uno a otro. Porque, bueno, a última hora he hecho una declaración en contra mío, pues entonces me lo quité de encima. Tampoco me parece.
Tampoco las declaraciones me parecen como para echar un tío. Si tengo claro que se tiene que ser la persona
que se tiene claro.
Ah, bueno.
También hay que ver una cosa.
Que Pedro es nuevo y se calla y os deja hablar. Y lo que hace no deja
hablar. También ha pasado esto, que hemos tenido con peores resultados de hace tres jornadas hacia atrás, que fue cuando estaba todo el tema revuelto de Edu Pada. Y ahí, evidentemente, la directiva habrá hablado con Edu Pada. De hecho, me consta que han hablado y le han preguntado qué harían y qué no harían. Y al igual, pues no han acertado los criterios. Y al final, pues evidentemente, si los criterios no son ahora mismo lo que yo esperaba de ti en función a un problema que estoy teniendo ahora, porque evidentemente... Yo te contrato a ti para que me busques una solución y para que me hagas un equipo. Si a mitad de temporada tengo un conflicto, ya no tengo un conflicto interno, un conflicto entre jugadores, evidentemente entre plantilla, porque me faltan jugadores, y recurro a ti, evidentemente, que eres el especialista, y la solución que me da no me convence, y el entrenador ahora me dice otra cosa, pues evidentemente al final aquí se crea una
No
una
estoy pelota. Muy de acuerdo contigo. Te explico por qué. Si yo soy tú... Comprando lo que tú me acabas de decir, sí. Si yo soy el especialista, tú es que no tienes ni que opinar. Lo que yo te diga es lo que tienes que hacer.
Vale, el problema.
Digo yo, según Rafa, como tú me lo has vendido. Rafa, si yo soy el especialista y tú me estás pidiendo a mí, si no, es que lo que tú me dices no me convence. No, si yo soy el especialista, lo que yo te diga es lo que hay que hacer.
Sí, quizás
los resultados no acompañan.
Quizás no está bien explicado. Yo creo que la directiva tenía en un lado lo que decía Edu Pada y en otro lado lo que decía la plantilla de David Sánchez. Porque yo no creo que escuchando solo dos espadas, y porque la directiva, que a ni ver, le va pero, ni le viene, no, es que voy a echar a tal y voy a traer un tío de la segunda de Luxemburgo.
Pero, claro.
Eso no es motivo para echar al director deportivo. Otra cosa,
Diego,
es que te llegue dos espadas, te cante eso, y por detrás te esté, o en el otro lado, porque tú le preguntas, David Sánchez y la plantilla y los capitanes, comiéndote la oreja de que el problema es de dos espadas.
A ver, Diego, yo creo que también es un cúmulo de cosas, ¿no? Yo creo que también es un cúmulo de cosas. No echas un tío por las últimas declaraciones. Yo creo que desde el principio. Mira, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Ya empiezas mal. Porque Edu Espadas no trae a un hombre de confianza para el banquillo. Trae a David Sánchez mediante un amigo que le contacta en Murcia, pero no se conocen de antes más que de que han sido los dos futbolistas y de vista, ¿vale? O sea, no es un hombre que tenga su confianza. O no es un hombre que tú digas, este hombre va a seguir mi criterio en el banquillo, para empezar. Segundo, los dos primeros partidos, David Sánchez hace declaraciones claras sobre me faltan cosas, me faltan delanteros, me falta tal. A la tercera dice, ya no voy a hablar nada más. He hablado las dos primeras jornadas, ya lo que tengo es lo que tengo y con esto me voy a quedar. Os digo yo que desde el principio no hay feeling entre esos dos. Y luego yo creo que la directiva son socios. La directiva también ven que faltan cosas. O sea, las directivas son como nosotros. A ti te está vendiendo un señor la película de que sí, de que es que el problema es actitud. Bueno, sí, el problema es actitud, yo te lo compro. Puede ser que sea un problema de actitud, pero también es un problema de que tengo 17 jugadores, ¿no? Y que los jugadores con actitud, que con mala actitud me la has traído tú, y estoy en la jornada 2. Y me estás diciendo que los jugadores que tú has traído no tienen esa actitud para jugar la categoría. Entonces, para mí, yo lo siento, no estar de acuerdo, pero para mí el motivo de despido está más que justificado.
Y antes de esto,
pero vamos, canta,
una declaración
canta
es que la mejor plantilla la tenemos, según él.
Mira, tira la bomba y me voy corriendo, que tengo reunión en Tarifa.
Al final él termina, antes de eso, de lo que ha dicho Agui, hace una declaración diciendo que tenemos la mejor plantilla.
Sí, pero
y
mira,
el entrenador dice que no.
Suelta la bomba y me voy. No, suelta la bomba y me voy.
Es que al final.
No, suelta la bomba y me voy.
A ver cómo acabamos la temporada. A ver si va a tener razón Edu Espada.
Yo te digo que hay buena plantilla.
Ascenso, empezando vamos a ver por ahí. Qué lo ocurre.
Hay buena plantilla empezando por ahí. Segundo,
atención, que referente. viene la bomba.
No, bomba no, sino que yo dejo la pelotita ahí y ya jugáis ustedes. Ya me tengo que ir.
Venga, a ver, Rafa.
A lo que vamos. Hay declaraciones de que es la mejor plantilla y luego también hay unas declaraciones de que es el presupuesto mayor de la categoría. Y luego sale el míster diciendo, la mejor plantilla no es, que yo voy a muerte con los míos, sí, pero no es la mejor plantilla. Luego, también has dicho que, con 17 jugadores no, pero la directiva o parte de la directiva estaba contenta con la plantilla que teníamos. Y la daba, no voy a decir la palabra cerrada, pero la daba por finalizada. Es la misma palabra, pero bueno, como tenemos dos jugadores por puesto, aunque sean canteranos, y lo damos por bueno. Vuelvo a repetir, una sola persona que me diga que desde el minuto no vea, del minuto uno, no vea que la plantilla era corta.
Sí. Y aparte sí, la punta de lanza, que Friaza, se ha caído, porque no ha aportado personalmente nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si Friaza,
la semana que viene cuento lo de Friaza.
Si Friaza, Friaza la mete, sí, tenemos delantero.
Claro.
Y se acaba el debate, pero el tema es que la punta de lanza del equipo, que es por donde tenemos que empezar a meter goles, no todavía ni ha comparecido. Entonces es lo que te digo.
Se ha marchado Rafa López de Carrizo, se que iba corriendo, que va para Tarifa, que estamos liados y demás. Qué buen rollo.
Vaya día para irte para Tarifa.
No, yo voy a decir una cosa. Qué bonito hablar de fútbol y de solo fútbol, sí, porque ¿no? Hasta la pasada semana que estábamos contentos con el triunfo en el partido de máxima de rivalidad en la ciudad, hablamos de todo el ambiente, de todo lo que hubo y demás, pero es que solo fútbol, y llevamos ya más de tres cuartos de hora hablando solo de fútbol.
Para que luego digan. Para que luego digan, ¿eh?
Pues estamos
hablando. ¿Sabes que estaba dando palo?
Las tonterías, no, palo no, que aquí no damos palo. Yo, aquí no le damos palo a nadie.
Yo, aunque parezca. Porque aunque yo parezca una persona negativa cuando cojo un micro y tal, hay muchas semanas que he estado muy
caliente. Realmente es que solo eres mala persona.
Mala persona. Yo hablo para joder. Todo lo que digo es para joder. Pero yo he estado dos semanas muy caliente. Y lo reconozco, y a lo mejor demasiado caliente, porque al final esto nos duele, ¿no? Pero yo pienso yo pienso como Pedro. Yo creo que este equipo, desde el principio, yo pienso que tiene opciones de meterse en playoff. El problema es que a nosotros no nos debería valer solo con tener opciones para el playoff.
Bueno, pero
os voy a poner un ejemplo.
Aquí hay que tener los límites.
Hay que tener los límites en el sentido. Yo te lo digo.
La porquería de presupuesto que tenemos, pues eso es decir, tenemos el mayor presupuesto de la categoría.
No, pero puede ser el tercero o el cuarto más alto, ¿eh?
Sí, 240.000 euros para los futbolistas.
Bueno,
de 700.000 que tenemos, 240 de plantilla.
Os voy a poner un ejemplo. Aquel año pasado, veíamos claramente que casi seguro que descendíamos, a no ser que hubiera un milagro. Se veía. Sí. Y este año se ven brotes verdes. Es verdad que nos falta. Pero la primera 35 minutos, eso no lo ha hecho ningún equipo en tercera división este año.
Hombre, yo sí coincido, como y eso sí es
y
una
si
alabanza.
Y si sabemos hacerlo, lo que hay que explotarlo.
Es una alabanza al míster.
Bueno, y por que supuesto, tiene que llegar todo eso que falta, claro.
Y evidentemente ahora hay que decir, bueno, pues tenemos que jugar con cara A y con cara B. La cara la hemos dado, hemos metido solo uno. Pues el míster ahora tiene ahí una situación uh-huh. que arreglarle y decir, bueno, pues si no tenemos falta la gasolina, acertar con los cambios uh-huh. y al igual... Oye, si el Ceuta no hubiera llegado porque hubiéramos puesto el autobús como dice aquí, pues 1-0, pues para mí hubiera hecho un partidazo. Uso mis armas, me salen efectividad y me llevo los tres puntos.
Que si, si te sale estarías diciendo que coño, pues se hizo muy bien porque se supo aguantar el resultado, se defendió bien.
Y al final nos metieron en el 86.
En el
83,
¿no? 83. Conchita, yo lo tengo clavado en el alma.
Es lo que decía antes.
Estábamos siguiendo por una aplicación porque estábamos haciendo otro partido de fútbol.
Y era 90, yo decía cuando se acaba el partido.
Y ganando, 90 y ganando.
Claro. La verdad que no tuvimos ninguna en la segunda parte, que a lo mejor si Chey, como el míster quiso tenerlo ahí con Antonio Moreno, en intentar alguna contra, como él dijo en la rueda de prensa, como con el Club Deportivo, y no sale, pues estamos hablando de otra cosa. Yo que lo que quisiera, pues que hubiéramos jugado toda la primera parte.
Lo de meter el autobús, es cuando ve que el equipo está muerto, y cuando ve que meter a Antonio Moreno y a Sheik no da resultado. Y cuando ya ve eso, dice, bueno, pues me voy a meter atrás porque los chavales están fundidos.
Y cuando vi la
que otra, tampoco es normal que estén fundidos.
Y cuando vi la repetición, me dio más coraje todavía, porque es que en solo el partido... Dice, bueno, después no terminas recordándola tanto, pero cuando ves la repetición, que hay 7, 8, 9 en la primera parte, que dice, madre mía.
Primer tiempo, el mejor con diferencia.
Sí.
Está muy bien vuestras opiniones, pero los que saben de verdad son los aficionados, justo cuando salen de Chapín y se meten en el grupo de WhatsApp del Tertulión y nos cuentan todas estas cosas.
Lo que no se puede ver la segunda parte, que ha salido el equipo, que ha salido acalautado, parece que vamos ganando 3-0. Creo que lo podemos hacer, cojones.
Buenas tardes, Miguel, socio de Fondo Sur. Solo decir que es un equipo que nos da para mitad de la tabla, no hay para más. O hacemos unos refuerzos interesantes o lo vamos a pasar canutas, pero un equipo mediocre. Nos ha dado para 30 minutos. Forza Jerez Deportivo Fútbol Club.
Bueno, no hay más cera que la que arde. Hemos hecho una muy, muy, muy buena primera parte. Yo ya lo estaba diciendo con mis compañeros en la grada, que es la mejor primera parte que he visto en la temporada. Y la pena es que después hemos hecho una segunda parte que es de las peores de la temporada. Así que el empate es justo contra el equipo en mejor racha ahora mismo, ¿no? Creo que era de todo el grupo décimo. Bueno, pues ya está. Lo hemos empatado a un muy buen filial, todos queríamos ganar y tal, pero bueno, teniendo en cuenta el equipo que tenemos, que no somos ahora supermanes por haber ganado la semana pasada, pues nada, empatito y a las cabezas, no queda otra.
Hola, buenas tardes, Antonio Borrego, socio de Tribuna. Bueno, pues me remito a lo que ha dicho el contertulio anterior, un primer tiempo precioso, bueno. Y ese segundo tiempo, el equipo desdibujado, sin sitio, sin fuerza. A mí me gustaría que saber, que las personas que entiendan por qué se puede cambiar tanto de un primer tiempo magnífico a un segundo tiempo, siendo los mismos jugadores, ese bajón que han dado. Es que es irreconocible, es que no se reconocía el equipo. Por favor, a ver si hay alguien que me lo pueda explicar. Yo creo que el entrenador ha cambiado el planteamiento. No sé si es culpa del entrenador o es una baja forma de los jugadores. Sinceramente, no lo sé. Pero, por favor, si el equipo ha jugado de maravilla en el primer tiempo, ¿cómo se puede cambiar de pasar de blanco a negro? Es increíble. En fin, doctores tienen la ciencia. A ver si alguien me lo puede explicar, hombre. Gracias.
Yo lo veo clarísimo. La primera parte de muy bien, el equipo está confiado, se cree que van a ganar. El entrenador, para mí, se ha equivocado. Tú no puedes meter cinco defensas, va a buscar el empate. cuando tú te das la primera parte te has comido el equipo. Te la has comido. Así de claro. Y la segunda parte te atacan un poquito y te cagas. Pues ya está, esto es lo que pasa. Si siempre lo ha pasado históricamente, si es que siempre ha sido igual. Pero bueno, ya está, vamos a por el siguiente partido, señores. Venga, ánimo.
Muy buenas, Fran, socio de Fondo Sur, disculpa mi voz. Bueno, pues como ha dicho un compañero mío más arriba, hemos hecho quizás los primeros 25, 30 minutos, 35, los mejores de la temporada, pero hemos hecho una segunda parte desastrosa. Creo que también David Sánchez se equivoca metiendo el equipo atrás, con 5 defensas, y ahí hemos dejado al Ceuta que se crezca y se veía venir el empate. Nada, un puntito ante un buen equipo, pero no podemos hacer ese tipo de fútbol la segunda parte. Un abrazo a todo el mundo y a seguir.
Buenas tardes, Jaime, socio de Tribuna. No se pueden perder tantas ocasiones claras, ¿eh? Esas ocasiones perdidas en la primera parte, 2-3 ocasiones claras, pero claras, son las que condenan un partido y nos pasa semana tras semana, ¿eh? Visto y comprobado, ¿eh? Y yo no sé qué pasa, que en todos los partidos pasa lo mismo. En la segunda parte el equipo se vacía, se desinfla. Empezamos ganando muy bien la primera parte, muy bien, ganando un golito, muy buenas ocasiones. Llega la segunda parte, yo no sé qué pasa en el vestuario, que el equipo se viene, pero abajo total, vamos.
Hola, buenas tardes, José Luis Cuenca, socio de Fondo Sur. Hombre, hoy claramente, bajo mi opinión, el partido lo hemos empatado por culpa del entrenador, vamos. No se puede hacer una gran primera parte, el baño que le hemos dado al Ceuta, y salir en la segunda parte como hemos salido. No entiendo, porque físicamente no creo yo que estábamos tan mal. En fin, creo que hoy hemos perdido la victoria por el entrenador, vamos.
Buenas a todos. Desde mi punto de vista, el entrenador ha sido el que ha tirado el partido. No se puede hacer lo que ha hecho. Si ya de por sí tenemos poca dinamita arriba, va a quitar los mejores, ¿eh? Dale 2 días de descanso si hace falta, pero pongo a los tíos los 90 minutos, cojones. Yo, vamos, a tirar partido el entrenador, desde mi punto de vista. Así que váyatela.
Buenas noches, compañero. Pues nada, una vez más, un partido que más o menos teníamos controlado, pues por no tener gente de refresco y gente de recambio, pues nos vamos con la cara partida, 1-1. Un partido que no hubiera servido para engancharnos arriba. A ver si ya el señor presidente y los señores encargados de hacer los fichajes se dan cuenta de una vez, porque nos vendieron la moto que íbamos hasta arriba, y se dan cuenta de una vez que hacen falta traer jugadores, porque tenemos 11 jugadores buenos para cumplir el objetivo, pero después, cuando hay que cambiar, no tenemos gente competente. Tú no puedes ir arriba con Che y con el otro, que Che será lo que sea, pero Che no está para intentar resolver un partido. Tenemos, es que tú quitas a Elías, quitas a Pepe Rincón, quitas a Carri, quitas a Tete y no tenemos recambios para ellos. No tenemos tíos que son igual que ellos, y ahí es donde estamos siempre, como quien dice, cagándola. Es que no hay manera de engancharse arriba. Fuerza eres, señores, y un saludo a mis compañeros del trabajo.
Jorge Verdugo, socio de Fondo Sur. El primer tiempo creo que es el mejor que le he visto al equipo, pero lo que vemos, yo creo que el 99% de los aficionados, que es que nos falta arriba, nos falta pólvora. Es que era un primer tiempo para habernos ido 2 y 3-0. Es que claro, si tú te vas con un 2-0, con un 3-0 al descanso, el Ceuta B está cuarto por algo. También es normal que haya racha del partido que nos dominen, porque es que si están cuarto es porque han hecho merecimiento para estar cuarto. Pero es que si en esa racha no tenemos recambio arriba, no hemos rematado el partido de la primera parte y encima el entrenador se equivoca quitando a extremo, quitando a enganche y poniendo a un pivote defensivo y a un central más, yo lo dije nada más que hizo los cambios. Estamos renunciando a atacar. Estamos renunciando a atacar y solo a defender, y nos quedaba mucho partido a la vista echar. Cuando ellos han marcado es que no teníamos opciones. Shea estaba como una isla y Antonio Moreno en una banda, porque es que en la otra acababa Álvaro Martínez, que es un pivote defensivo como extremo izquierda. Mira que me gusta el entrenador, pero hoy creo que ha sido fallo suyo. Porque es que muchas veces la mejor defensa es un buen ataque, porque si tú llegas arriba, tú obligas al Ceuta B a quedarse atrás. No, que es que le hemos regalado el campo. Nos hemos metido con 5 atrás y le hemos dicho la pelota y el campo es de ustedes. y el gol hace un golazo. Hombre, porque si es que ellos están cuartos, por algo. Nada, nos podíamos poner a tres puntitos, con tres próximos partidos se suponen que son más fáciles, pero nada, esto es el Deportivo. Nos hace sufrir semana sí, semana no, y de vez en cuando nos da una alegría. Pero de todas maneras, Forza Jerez.
Buenas tardes, José Manuel, socio de Tribuna. Yo no he podido ver el partido en el campo, puesto que he estado trabajando, pero sí he seguido el partido por la radio del club, desde primera mano, y creo que si montamos un circo nos crecen los enanos. Si no sabemos jugar los partidos fuera de casa, creo que los de casa, si no los ganamos, creo que tenemos un problema. Ya llevamos ya dos partidos en el que nos está pasando exactamente lo mismo. Creo que en el primer tiempo asedio total, pero en el segundo tiempo damos un pasito atrás y no sabemos jugar. Yo creo que es un problema bastante grave. Nos ha pasado lo mismo que con el Córdoba B, y gracias a Dios le ganamos al Jerez Club Deportivo la semana pasada. No queda otra que seguir. Y si podemos ir todos a las cabezas, bueno es. Venga, Forza Jerez.
David, socio de Preferencia. No lo entiendo. No entiendo cómo un equipo puede hacer esa primera parte y después hacer esa segunda parte tan horrorosa, con esa falta de actitud. Es que la actitud no se negocia. Yo es que no lo entiendo, de verdad. No lo entiendo.
Buenas tardes, Manuel Jesús, socio de Tribuna. Bueno, pues el partido, una vez más, lo que ya vamos viendo prácticamente toda la temporada, ¿no? El equipo que empieza bastante bien, suele hacer 20 o 25 minutos donde hace un fútbol bastante bueno, crea ocasiones, pero a la más mínima, o pues la segunda parte, la verdad es que desaparece, al más mínimo contratiempo y que el equipo contrario nos mete atrás, el equipo no sabe reaccionar, y sobre todo hay un culpable claro en esto, y hay que mirar al banquillo, ¿no? Creo que hoy ni ya varios partidos fuera de casa. No sabe dar un cambio al equipo. Cuando el equipo se descompone, los cambios que hace, en vez de solucionar, lo empeora, o sea, lo descompone más. Ya lo he sacado de una defensa de 5 en Chapín contra Ceuta B, en fin, lo dice todo. Y nada, es lo que hay. Es que no hay más, ¿eh? No hay más. Nos va a tocar sufrir. Nos va a tocar pasar la temporada lo más rápido posible, mantenernos, y a ver si el año que viene somos capaces de hacer un proyecto medio en condiciones. Venga, Forza Jerez, y mucho ánimo, que nos va a hacer falta.
Los primeros 30 minutos han sido de un juego bastante aceptable por parte de Jerez, quizás de los mejorcitos de la temporada, donde se ha tenido la iniciativa, donde se ha empujado mucho y se ha tenido casi atrincherado al Ceuta B, con ocasiones de gol, algunas de ellas muy claras, centrada por Valde, se ganaron la línea de fondo y luego el pase atrás pues se hacía mal y se daba directamente un contrario. También la ocasión al saque de esquina de un cabezazo que fue al larguero, ¿no? Pero a partir de ahí, los últimos 15 minutos del primer tiempo ya fueron controlados por el Ceuta B. Ahí pegamos un bajonazo, no sé si físico o algo. Y en el segundo tiempo, cuando todo el mundo pensaba que iban a salir un poco a repetir los primeros minutos del primer tiempo, pues que va, ha sido una cosa absolutamente decepcionante. El segundo tiempo ha sido de un dominio, yo creo que si se contabiliza el juego efectivo y la posesión, ha podido ser de un 90-10 o algo así. Ha sido una cosa de escándalo. El balón solamente ha tenido un dueño. Nosotros hemos renunciado a la pelota y al campo. Simplemente nos atrincherábamos a detrás y nos metíamos en el área esperando que ellos atacaran una y otra vez. Los cambios del entrenador cada vez han ido en esa misma línea, el mensaje que mandaba al equipo, que cada vez se metiera más atrás, y al final pues queda hasta por bueno el empate, porque no hay más, ¿no? Y hay una cosa que nos tiene que hacer pensar: un equipo que no ha sido capaz, después de 14 jornadas, de ganar dos partidos seguidos. A partir de ahí saquemos las propias conclusiones. Buenas noches.
Se sigue hablando de fútbol, y de eso es de lo que se trata, de que la afición del Jerez Deportivo Fútbol Club se centre tan solo en el fútbol, que bastante movida hemos tenido. Y ahí quedaba la opinión de los oyentes. Ya saben ustedes que si faltan delanteros, que si la plantilla es corta, como hemos podido escuchar en línea, aunque con matices, con muchos de nuestros tertulianos. Continuamos en el restaurante Antonio. Acabó el partido y David Sánchez decía que se habían merecido los tres puntos. ¿Quién opina que se dio un golpe al entrar en la sala de prensa de Chapín? A ver, aquí, tú que no eres guerrillero ni nada.
Yo te digo que para mí la primera parte, te compro que pudiste marcar dos goles, incluso un tercero, pero para mí el partido lo mereces empatar, porque incluso lo podrías haber perdido, porque la segunda parte no es, no sales al campo, la segunda parte no juegas.
Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho ahí también, porque es lo que dice él, quizás sí que se deberían haber aprovechado esas oportunidades que hubo en la primera parte, pero como no se aprovecharon, pues al final haces una segunda parte malísima.
Si mi abuela tuviera ruedas en el
bicicleta. Efectivamente, haces una segunda parte muy mala. Y entonces,
si hubiese entrado, si hubiese marcado, sí, bueno, pero si no has metido dos goles por algo.
Claro.
Sí, nada más, lo mismo que podríamos haber metido nosotros dos y también el Ceuta podría haber metido otros dos.
Claro. Hay una jugada, entonces, hay una jugada que se le queda a Ramón Mingo, el balón muerto en el área pequeña y la saca de milagro. O sea, entonces también haber sido
un tiempo para cada uno, por resumirlo muy muy sucintamente, y es justo el empate, claro que es justo el empate.
¿Pero estás de acuerdo con el Michel?
Yo personalmente creo que por ocasiones claras creo que merecimos ganar el partido, por ocasiones claras. Por lo que generamos en los primeros 35 minutos, no lo generaron ellos en la segunda parte.
¿No? ¿Tú crees que no?
Yo creo que no.
Bueno, pero llegaron, marcaron.
Quizás generó más oportunidades y el Ceuta más clara, mucho más juego,
sí.
¿No? El
más claro, sí, evidentemente, en medio tiempo para cada uno. Si nos ponemos con medio tiempo para cada uno, evidentemente el empate es lo más justo, pero por ocasiones claras, creo que nosotros.
Pero además,
un penalti ahí dudoso que no sé yo.
En cualquier caso es igual. Merecimos tener.
Por merecer estamos hablando.
No lo metemos, ¿no? Pues ya está.
Es que es lo que te digo.
Y tenemos que mirar hacia adelante. Y ojo, porque viene, hoy lo decía yo en el programa que teníamos, bueno, hoy lo van a escuchar ustedes el miércoles, en la jornada de ayer martes comentábamos en Deportes Cope Jerez a las 3:25 de la tarde, que era una semana especial, porque es verdad que tenemos un partido en el fin de semana, jugamos en las Cabezas de San Juan, pero viene después el miércoles a las 12 del mediodía el partido en casa frente al Cartaya, con lo cual es una semana preparatoria de dos partidos, porque entiendo que no habrá jornada de descanso el próximo martes. Son dos partidos antes de un parón de un fin de semana de competición. Habrá semana y media de vacío por compromisos de la selección andaluza de fútbol. Dos rivales, teóricamente, me dice Juan Carlos, que el cabecense, cuidado con el cabecense. Hombre, no, hombre, cuidado con todo el mundo. Pero que, bueno, que no está arriba, no está en el playoff.
No, pero la prueba, pero bien, a ver, yo me tengo que, a ver, es verdad que las estadísticas muchas veces son engañosas, pero es que no se nos han dado bien ningún campo pequeño donde hemos jugado afuera.
Habrá que cambiar eso, ¿no?
Claro. Bueno, pues igual, ojalá, hombre, para eso vamos al fútbol, para siempre tener la esperanza de darle la vuelta.
Cabeces,
hombre, capacidad, yo creo que aun con poco fondo de armario y con todo lo que tú quieras, yo creo que hay capacidad para, hombre, en un campo pequeño, si somos capaces de ponernos por delante, pues seguramente será más fácil defenderlo que en un chapín.
El cabecense no es muy bueno en casa, ¿eh? Hay varios equipos que le han metido 0-2. Bueno, pues
como te dije, como lo mismo que te dije antes del partido del Jerez Club Deportivo, nadie sale a perder un partido o a empatarlo, porque entonces sí que te estás pegando un tiro en el pie, ¿no? De antemano.
¿Alguien me ha comentado algo de las entradas? ¿Que no han jugado algo? ¿Que no va a haber mucha afición? Bueno, afición sí va a haber, va a querer ir.
Sí,
10
euros creo que se sacan allí.
Yo sí. Lo que se compran allí. Creo que el cabecense tiene un convenio hecho con una televisión, no sé cuál es, que da todos los partidos en abierto, ¿eh? Los está televisando todos.
Vale, eso creo que se quedan en casa lo van a poder ver, pero.
Bueno. Oye, es que también podían haberlo puesto a las 12 de la mañana y hubiera sido un poquito más.
Y más taquillón, ¿no? Y más dinerito allí, ¿no?
A uno desayuna, tiene la tarde para descansar, porque ya el día siguiente. ¿Qué es el sábado o domingo?
El sábado, 12 del mediodía es muy mala hora, y el Jerez pidió que se jugara el sábado porque tiene el partido del miércoles.
O sea, ya, y el cabeza también tendrá, ¿no?
Pues sí, tendrá también jornada de liga. Pero un sábado a las 12 del mediodía no se suele poner un partido.
Pero puedes ir allí, comer, tal.
Ya, bueno,
pero un sábado al mediodía no puede todo el mundo. Que trabajes por la mañana te dice que no.
Sí, pero además, bueno, cuando salga, tiro para allá.
Bueno, yo lo digo como opción, que creo que el cabeza se está dando. Lo digo para la afición también, oye, que.
Que da la facilidad del partido en abierto,
sí,
¿no?
Que la dan en abierto, además, sí.
Perfectamente. Tú ves estos partidos son trascendentales, no hace falta preguntarlo. Pero tenemos una oportunidad ahí ante un equipo que no va muy redondo, y después el Cartaya, que va a seguir en descenso cuando llega Chapín. 6 puntitos ahí nos meten a lo tonto, con plantilla corta y con todos los problemas que tenemos. Nos meten en la parte de arriba, ¿eh?
Aparte, necesitamos ya ganar dos partidos, Diego. Necesitamos ya. Es que no hemos ganado todavía dos partidos. Es que se nos está resistiendo la segunda victoria. Y es que al final te das cuenta que si no ganas dos partidos, no pegas el saltito arriba. Claro. Porque al final lo que recortas una semana ganando de tres, la otra la
vas perdiendo, la echa,
claro, y al final no te llegas a enganchar del todo.
Hombre, y en caso de victoria se conseguirían cinco partidos sin perder también, con los empates también que ha habido y demás en casa, como que la verdad es que sería ciertamente importante. Pues yo no sé si... es muy importante, Pedro. Este programa se va a publicar el miércoles, el jueves a las 7 de la tarde tenéis reunión del Ateneo de los Socios para el tema de socios compromisarios, como se vayan a llamar definitivamente, es decir, el proyecto que nos presentaba la pasada semana, que está tomando forma a una velocidad endiablada y que ya vais a tener reunión para decidir cosas concretas, ¿no?
Correcto, el jueves a las 7, allí en la sede del club, hemos programado un Ateneo, ya está puesto en la página web de nuestro club, y nada, de aquí invito a todo el mundo que quiera asistir y demás, pues nada, allí estaremos para explicarlo más a fondo, para votar algo ahí democráticamente, en caso de que haya que modificar algo de este tema, y hacer un llamamiento a la afición, a ver si nos podemos meter ahí unos pocos y podemos unir a este proyecto con más personas mejor.
Recordemos, para el que no lo escuchara la pasada semana, que con muy poca gente que no lo escuchó, lógicamente, bueno, la semana pasada no escuchó mucha gente del Club Deportivo, como cada semana, pero que es el proyecto de abonar 5 euros al mes de forma voluntaria durante todos los meses del año para ser un igual de socio que los demás, pero poder generar un fondo que esos propios socios que aporten van a decidir el destino del mismo. O sea, no va a ser de libre disposición para la directiva, ni mucho menos. Tendría que pedir permiso a esos socios, que tendrían que votarlo para temas que pueden ser desde una carroza para los Reyes Magos hasta te metes en un playoff de ascenso y un delantero muy bueno, que te garantiza un montón de goles, te va a cobrar 5.000 euros por esa fase y lo pagan los socios, ese fondo, si lo autorizan, a lo que sea. No para gastos corrientes de la entidad, ¿no? Es una cuenta que está absolutamente separada de las cuentas del club, ¿no, Pedro?
Correcto. El club expone la situación y estos socios se reúnen allí y estos socios, pues...
deciden.
Está claro.
Que pasó el dinero suyo.
Y nada, y a ver si esto sale adelante. Nos hacemos con un número de personas importantes aquí que abonen esta cantidad y ver si en unos mesecitos pues podemos tener alguna solvencia económica para lo que sea para el club, evidentemente. A ver, vale, si de esta forma, pues... aumentamos un poquito más.
Y los plazos, se van a acordarse, son muchos los socios. Son 5 euros al mes, es muy poquito dinero. Pero imagínense, si lo hacen 500 socios, pues va a estar muy bien. Y se va a coger un dinerito, 2.500 euros al mes. Oye, eso después de unos meses es un dinerito. Pero si lo hacen 2.000 socios en un año, ya no me sale, porque yo no sé multiplicar hasta tanto. Ni yo sé 120.000 euros, un local en propiedad, prácticamente. Para la entidad.
Y tres delanteros.
Por ejemplo, pero bueno, yo no sé si está para tanto ese fondo, está para pagar a los jugadores, ¿no? Yo creo que esos tienen que salir del...
Sí, al final lo que digo, al final lo que nosotros, tanto la directiva expondrá, como si los socios tienen alguna inquietud y quieren pues organizar algún tipo de Ateneo para exponerle una situación económica al club, pues también se podría hacer.
A mí me gusta mucho la parte de tener algo de patrimonio, la verdad.
Es súper importante.
Tener algo de patrimonio me parece muy importante, y en 10 años estamos como de alquiler, ¿no? Estamos de paso y no tenemos nada nuestro, más que los...
Sí, es interesante, lo que pasa es que es verdad que no se puede ceñir solo a adquirir patrimonio inmovilizado, porque en cualquier momento el club puede tener cualquier razón o cualquier motivo de peso para tener que tirar de ese dinero, siempre con la autorización de los socios, ¿no? Y entonces, pues evidentemente no se debe acotar, pero sería una buena utilidad, ¿no? De tener algo de patrimonio, pues tú dices, bueno, digo eso, que no sea un inmovilizado total, pero sí, por ejemplo, una furgoneta, que al club le hace mucha falta, muchas veces tienen que hacer cosas y no hay una furgoneta, o hay que estar pendiente de un concesionario que te la deje, pues bueno, pues se compra una de segunda mano, pues como todo hijo de vecino, con mucha humildad, se le lava un poquito la cara en el taller de un buen socio,
se pone un escudo
y demás, se le pone el escudito
y
ya tenemos un blanco perfecto.
Lo bueno que tenemos lo bueno que tenemos con esta fórmula es que nos guste la votación o no nos guste, y si la votamos a favor o en contra, el dinero va a ir para la entidad.
Claro.
Entonces, al final, bueno, en casa queda.
Y van a decidir los socios, los que ponen el dinero. Claro, son los que deciden. Correcto. O sea, que esto no va a quedar al albur de antojo de ningún directivo, sea de cualquier directiva que esté por venir.
Cualquier,
¿no?,
socio que tenga cualquier pregunta, lo que sea, se puede poner en contacto conmigo. O el mismo jueves a las 7, pues allí os espero. A todos los que podáis venir. Y nada, y allí resolveremos todas las dudas y a ver si podemos arrancar en el mes de diciembre.
Esperemos que sí. Sí, tenemos que hacer un anuncio importante. Ahora, aquí, ahora vamos con la historia, con los números, las cábalas que estás haciendo. Tenemos un partido este sábado. Vamos a tener tertulión el lunes por la mañana.
No hay puente.
Sí, bueno, no, al revés, trabajamos el doble. La COPE somos así.
Ah, me gusta.
Vamos a tener tertulión el día después de cada partido. Es decir, el lunes lo vamos a tener del partido frente al Cabecense y el jueves lo vamos a tener también, lo van a tener disponible desde media mañana, del partido frente al Cartaya. La próxima semana, como no hay competición, pues no va a haber tertulión y entre otras cosas, pues yo estoy en otro sitio. Entonces, pues nos vamos a alumbrar a la capital de España, que pone una Navidad muy fea, y vamos a darle un poquito de Navidad de Jerez, que es la buena y demás. Es que Conchita se ríe, pero es que yo canto también. Yo que canto.
No, es que te ha quedado muy poético, porque sí, ahora eres tú el que ilumina la capital.
Claro, no, estoy iluminando con mi belleza. Con mi belleza albina. Con mi belleza albina. Está claro. ¿Algo más que comentar, señor González?
Nada, mucha suerte.
Mucho tiempo está David Sánchez ya ahí, ¿verdad? Usted se lo cargaba ya, que sí. No diga que no, venga, no se corte.
Yo no le estoy echando toda la culpa al entrenador.
Con Pérez Herrera iba todo mejor, ¿verdad?
A mí Pérez Herrera me gusta como entrenador, que te diga, pero eso no.
Lo tenemos que traer un día, que tiene un proyecto de psicología deportiva muy interesante.
Yo creo que este es un hombre, el entrenador que tenemos, una persona honesta, que se equivoca como nos equivocamos todos. No creo que sea el culpable de la situación que está el equipo, ni la posición que tiene en la tabla. Bueno, tendrá errores, pero creo que hay una debilidad de base, que es la configuración de la plantilla, y
a partir de ahí se tornan mucho más complicadas. Claro. Está claro. ¿Algo más que apuntar aquí, que está ahí con la tabla clasificada? Nada, está haciendo los números.
Es que estoy viendo que jugamos contra el antepenúltimo, que lleva 21 goles en contra, es el segundo equipo más goleado después de La Palma, y el siguiente partido es contra el Cartaya, contra el penúltimo.
Sí.
Pero es que... Pero es que el siguiente partido es con el 15. O sea, jugamos con tres equipos que están entre los cuatro últimos.
¿Cuenta con los 9 puntos, no?
No, cuento con que este equipo el año pasado lo hizo mejor con los de arriba que con los de abajo. Sí. Y este año vamos por el mismo camino.
Muy bien, qué buen rollo, Ari. Qué buen rollo, tío. Feliz Navidad.
Eso para terminar.
Lo que quiero decir es que tenemos una oportunidad muy buena para estos tres partidos sacar, no iba a decir 9 puntos, pero por lo menos 7. 2 victorias y un empate, espero. Pero eso, que habrá que verse, porque con los equipos de abajo...
Que no se ganan solo,
que no vamos a venir de... No, jugamos los de abajo, ya vemos, el Coria es el último.
Pero fíjate que vamos a soñar, que es gratis, que por eso no nos cobran.
El Coria es el último, nos metió 3-0.
Tres partidos, 9 puntos, nos metemos en Navidades, se abre ya el mercado en otras categorías. Puede venir algún delanterito que haya tenido mala suerte, lo podemos traer a buen precio, reforzamos un poquito el centro del campo.
Ya está.
¿Han visto ustedes?
A mí me gusta el equipo.
El que no se emociona es porque no quiere.
Nada, el cuento de la lechera.
No, el cuento de la lechera es plenamente realizable. Con ese ánimo. No. ¿Saben ustedes lo que a mí me da mucha alegría? Que nos hemos cascado un tertulín entero hablando de fútbol solo.
Sí, increíble.
¿Eh?
Que no sé si eso...
Ahora que vamos a hacer con todas las aficiones de ver el Club Deportivo, que me ponen verde todas las semanas. Esa semana solo hemos hablado de fútbol.
Hoy no le hemos dado...
La semana pasada es que estaban enfadados. No sé si fueron los dos goles o qué es lo que pasó.
Yo creo que están enfadados todavía,
Bueno, lógico, de esta manera tienen que estar contentos.
¿Con Diego? ¿Quieren echar el mister?
Conmigo está enfadado desde siempre, yo no tampoco lo entiendo por qué. Pero bueno, las cosas de este mundo del fútbol y de las aficiones. Que estoy muy encantado de haber hecho un programa como este, contando con ustedes, con Rafa López de Carrizosa, que está un señor muy ocupado.
Tiene que estar ya en Tarifa.
Para una vez que trabaja, la tengo que decir por la radio. Eso para dar credibilidad y para que la novia se crea que es un tío formal. ¿Qué le vamos a hacer? Señor Aguilera, don Ángel, que muchísimas gracias haber estado con nosotros aquí presentes en el tertulión. Y recuerde, peínese.
Sí,
usted que puede.
La próxima vengo pelado ya.
¿Vale?
Venga, me apela ya.
Perfectamente. Pero bueno, luzca usted flequillo, usted que puede. Pedro Tenorio, muchas gracias. Estás incorporado un poquito más tarde. Sabemos que hoy tenías obligaciones profesionales y has venido aquí el tío, aunque fuera de tiempo, para dar tu opinión y para estar con nosotros. Escúchame, está saliendo buen tertuliano, ¿eh? A ver si no haces nada que haga que te tengamos que echar del programa, Lo mismo tiene alguna idea en la cabeza, chunga.
A ver. Bueno, se intentará.
Venga, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pedro, por acordarse.
Y suerte para ese tenido del jueves a las 7 de la tarde. Es decir, vamos a publicar República, el Tertulión el miércoles, mañana jueves, 7 de la tarde, que no falten. Conchita Bermejo.
Dime,
es la que me obliga a hacer el programa con gafas
Bermejo,
de sol.
Bermejo, Bermejo.
Porque mi retina no aguanta tanta luz. La luz de su belleza, la luz de su presencia, qué de su sapiencia.
Vamos a tener que hacerle un poema entre tú y yo, ¿no? A los demás tertulianos, ¿no?
Vale, ¿lo digo o no lo digo, Conchita?
No, claro que no.
¿A que no lo digo?
No.
¿A que no lo digo?
Ya para el próximo.
Conchita. No lo decimos, ¿verdad?
No, que va.
Muchas gracias, que usted lo pase muy bien. Y
igualmente.
Ya saben ustedes que el alumbrado de la Navidad de Jerez lo es aún más cuando usted nos acompaña en las calles.
Qué bonito, de verdad, para terminar.
Qué bonito,
No, pero vale. Que voy a intentar venir muchísimo. Muchísimo más ahora que estoy ahora por aquí y que me encanta.
Que va a intentar pasar menos de nosotros. Yo creo que nada más que ir con el Cádiz, como es primera, pues digo, nada más que querrá con el Cádiz.
Tú sabes perfectamente que he estado liada y que he estado por ahí fuera, aprovechando un poco el tiempo.
En París.
Que antes no tenía, ahora sí.
Está viviendo la vida.
Hombre, algunas veces hay que desconectar, ¿no?
Hay que intentarlo.
Desconectar para conectar de nuevo.
Muchas gracias, Conchita.
A ti.
Señor González, don Juan Carlos.
Pues nada.
Es usted un pozo de sabiduría y,
¿qué va, qué va?
y de motivos.
Todavía estamos... estamos aprendiendo todavía. Hay que seguir leyendo. Sí, 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 porque sabiduría... En la vida hay muchas cosas que leer todavía. ¿Qué va, qué va? Sabemos un poquito para movernos por...
Hay que leer y ver mucho cine, que usted es muy fácil.
Mucho cine, eso sí, sí, sí. Sí, sí, la vida es cine, sí, sí.
Y si le gusta tanto el cine...
Me gusta más que el fútbol.
¿Y por qué ve tanto fútbol? ¿Le recuerdo?
No veo tanto, ¿eh? Creo que eso es un...
Usted se hizo famoso en Dinamarca.
Eso ha sido ya una leyenda.
Por verse un Don Benito mensajero.
A Dinamarca
mensajero,
quiero ir, sí. ¿Pero qué? No fue en Dinamarca.
Se vio usted
creo
un
que
Don
fue
Benito
en Polonia.
Mensajero.
No sé si fue en Polonia o...
Una cosa muy rara en el extranjero,
no sé si
de madrugada.
Cracovia o Praga, no me acuerdo.
Avisamos los auriculares.
A Dinamarca, a Copenhague tengo que ir. El año que viene, sí.
Avisamos de cucharilla.
Ah, eso es verdad, que han traído el café ahora que nos vamos ya.
Aviso de cucharilla.
Hay que seguir viendo cine, porque el cine lo tiene todo, casi todo. Y además...
Aquí no muevas el café.
Y además un consejo que le doy a los amigos aficionados al Jerez, que como tenemos a veces pocas alegrías, que cuando lleguen a su casa se olviden y se pongan una buena peli. Y verás cómo relaja.
Y está muy bien.
Di una, por ejemplo.
Una buena, muy buena.
Para esta semana.
Pues el hombre que mató a Liberty Valance, de John Ford. Por ejemplo. Manhattan, de Woody Allen.
Es que la dispara, macho. Es que la dispara. El día que sea presidente va a traer futbolistas y delanteros matadores.
¿Tiene alguna mala?
Y a ver quién le dice que no.
Delantero pichichi, como dice el Amador.
Y a ver quién le dice que no.
Ahí está. Hombre, no, es que... A ver, John Ford es el cine. Entonces te he dicho una del más grande. Pero bueno, te puedo decir alguna de Billy Wilder, de Josh Cooker, de John Tenoyman, no sé, lo que quiera.
¡Qué maravilla!
¿Pero por qué no hacen programa de cine? Yo tampoco no hacen programa de cine.
Sí, soy yo el Pumares de la copa ahora, macho.
Bueno, yo lo hago gratis, venga, es igual. Con Pumares aprendí yo mucho cuando estaba estudiando esas noches de Pumares.
Desapareció tristemente hace
un 20 años,
de Carlos Pumares, un grande de la radio. Juan Carlos, muchas gracias.
A vosotros siempre.
Amigos, muchas gracias desde el restaurante Antonio. Una semana más. Recuerden, la próxima semana tertuliones, el lunes y el jueves. Por la mañanita a media mañana serán protagonistas pues lo que haya hecho el Jerez Deportivo Fútbol Club frente al Cabecense y frente al Cartaya en el Estadio Municipal de Chapín. Muchas gracias por haber estado ahí y muchas gracias. El reconocimiento siempre se me queda para el final de la gran cantidad de descargas que tienen en esta temporada también estos tertuliones. No sé qué les damos, porque mira que nos lo curramos para que nos echen, ¿eh? Pero no hay manera. Por lo visto les gusta. Va a ser que su jerecismo es más grande que nuestra capacidad de hacer radio. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo.